Ya teníamos prevista una entrevista esta semana y celebramos aquí que te hayas recuperado. Parece el cansancio ya era, ¿verdad? Mucha
Sí.
tarea. No, la señora Rocío Vallejo, junto a otro de sus colegas, que creo que fueron 8 o 9 en
Sí,
total, ¿cierto?
nueve, nueve.
Impulsaron desde un primer momento la investigación de las compras en tiempos de pandemia y particularmente las compras de insumos que habíamos. Y estamos, creo que todos de acuerdo en que estábamos con muchos inconvenientes, más que muchos inconvenientes, no teníamos mayormente nada, ¿cierto? Y entonces comenzó la tarea de ustedes y le dijimos a la diputada, yo ya ni está para que nos diga cómo va, si hay o no hay un seguimiento. La gente, el ciudadano, la gente pues es una hipérbole así que vos decís, jamás viola a la gente. En la opinión pública uno nota redes sociales, con quién conversa, che, ¿cuándo es lo que va a haber algún imputado? Y entonces tenemos que saber, porque ustedes le dieron seguimiento a este tema, creo que hasta el día de ayer incluso,
Sí.
fueron otra vez a la fiscalía.
Sí.
Diputada, ¿qué está pasando? La ciudadanía tiene que informarse acerca de los procesos, cómo va el trabajo de la fiscalía. ¿Puedes hacer un resumen a esta hora, señora?
Sí, cómo no. Muy buenas tardes en primer lugar a ustedes. Bueno, ya estuvimos conversando bastante, a toda la audiencia. Gracias a las chicas y a toda la parte de producción también. Bueno, así como mencionaste, Oscar, cuando comienza este tema de la pandemia, un grupo de diputados de distintos partidos, en primer lugar, hicimos una denuncia con relación específica al tema de las mascarillas de DINAC, que fue mucho más amplio de lo que nosotros pensábamos, porque resultó, perdón, que las mascarillas estaban todas vencidas. Y ahora parece que, según estaba leyendo un tuit de Santi González, justamente que hay sospecha que vino de contrabando.
Sí.
Entonces, ahí se suma contrabando y el contrabando es precedente de lavado de dinero. O sea, vamos sumando hechos punibles, en primer lugar.
Dicho sea de paso, ya no sé si supiste, el señor Emilio Fuster de esta división anticontrabando. Hoy, y veíamos en las imágenes que el señor director tiene, y para los oyentes les contamos, un camión donde en San Lorenzo llevaron hasta la sede de Jical en Mariano Roque Alonso, está ahí ahora, y entre otras cosas, ¿qué encontraron, Fito?
Tapabocas
Tapabocas y equipos de
y
bioseguridad
bioseguridad.
que aparentemente serían de origen de contrabando, o sea,
Sí, no hay por lo menos
ilegales,
documentación que
sí.
respalde, digamos, ese
Y
cargamento.
tendrían algunas etiquetas que parecen ser de procedencia china.
Estábamos viendo una de las fotos. Ahí está. Esta es la fotografía donde lo vemos al señor Fuster haciendo una revisión del contenido. Y hasta ahora, se presume contrabando. Hasta ahora. Y que son insumos chinos por lo que
Insumos
se ve ahí.
médicos,
Es decir, nuevo trabajo para ustedes ahí. Va a ver de qué y de quién, quién
¿y quién
trajo.
es responsable de la carga?
Porque supongamos que no se presenta nadie. ¿A ver? ¿Y quién es? ¿Cómo en San Lorenzo recién
Semejante
agarraron?
camión, ¿verdad?
En San Lorenzo. Le venían siguiendo, no tengo la menor duda. Eso Fuster seguramente les va a poder informar a la opinión pública y a ustedes. Pero ahí está.
Sí.
¿Y quién dice que no habrá sido producto de estas cosas que nunca se vio y que comenzó a circular después?
Sí.
Puede ser, ¿verdad? Digo.
Puede ser. De hecho, que una persona se había acercado a mí y me
Sí.
había dicho justamente que todo eso que se estaba vendiendo era en su momento de contrabando, pero no teníamos la evidencia. Ahora la fiscalía, con las investigaciones más profundas que está haciendo, y bien, hay que decirlo también, yo expresaba ayer al salir de la reunión con la doctora Soledad Machuca, fiscal adjunta de delitos económicos, que estamos conformes porque de 5 denuncias que hicimos, como les decía, la primera fue la
La
de
de
DINAC,
INAC
la segunda fue DINAC nuevamente sobre mantenimiento de equipos aeronáuticos,
náuticos.
comunicación, que eso está todavía en investigación. El tercero fue
Petropar,
Petropar, que ya está,
Aguatónica,
agua tónica y mascarillas
mascarillas también,
también,
sí,
vencidas.
vencidas. Exactamente. Entonces, tenemos ya ahí 3 denuncias. Luego denunciamos lo de insumos médicos con relación a los medicamentos que entraron el año pasado.
Exacto.
Pero nos decía el fiscal justamente que no es solo lo del año pasado, sino de 2017, 2018 y
19.
2019 los medicamentos que no tenían
Con esas
ningún tipo,
facturas clonadas.
que encontraron más operaciones
Sí.
aparte de la del 2019. Y por último, la denuncia con relación al Ministerio de Salud y esta compra que terminó
Frustrada.
frustrada exactamente en
Los
la
85
devolución.
mil millones.
de 85 mil millones con un adelanto de 17 mil millones que justamente nosotros pedimos que se vea el destino de ese dinero, ¿verdad? Porque en algún momento discutíamos la vez pasada en el programa y finalmente sí se pagó en cheque, ese cheque se depositó en Banco Continental, entonces ahí se puede establecer la trazabilidad si es que volvió a salir o por transferencia o por cheque. Ahora, si se retiró en efectivo, va a ser más complicado, ¿verdad? Pero es importante saber dónde está, es nuestro dinero, finalmente eso tiene que devolver la empresa.
Sí. Bueno, y en el primer caso de Dina, ¿qué hay?
En el primer caso, las mascarillas están imputados, ¿verdad? El expresidente de DINAC y otras personas más, o sea, hay imputación. En el caso de Petropar hay imputación. Bien. Y en el caso de los medicamentos también hay imputación.
Ayer salieron esas imputaciones.
Sí, ayer. O sea que de 5 denuncias que hicimos un grupo de diputados, 3 están con imputación. Y esto es muy importante, como decías, Oscar, explicarle a la ciudadanía, porque hay esa sensación, ¿verdad? Leemos en las redes, no, pero lo pareí, pero no hace nada, la fiscalía no trabaja. Para nosotros es muy importante lo que está pasando y el avance que tuvo el Ministerio Público.
Y en el tiempo que se dio.
Exactamente.
Un tiempo récord, tenemos que decir.
En un tiempo bastante rápido para una investigación de delitos económicos que siempre es mucho más compleja. También hay que decir que hay muchas instituciones que están interactuando, Ministerio de Hacienda, Aduanas, Contraloría General de la República, que hizo fiscalizaciones puntuales, nos explicaba ayer la doctora Soledad Machuca, que ellos están pidiendo fiscalizaciones puntuales sobre los hechos denunciados. Entonces, también hay un soporte de los técnicos de Contraloría con muy buenos trabajos. Entonces, estamos avanzando ahora. Lógicamente que esto sería fantástico si tenemos en algún momento una condena firme, que es el problema hoy en Paraguay con los hechos de corrupción. Tenemos esa sensación, y no es solamente una sensación, es impunidad, porque no tenemos condenas firmes. Vienen luego, como yo digo, las estrategias procesales, alias chicanas, que van trancando los procesos, ¿verdad? Y también aquí hay que destacar y decirle a la ciudadanía, porque yo fui parte del Ministerio Público y sé cómo funciona, que una vez que la Fiscalía articula la imputación, corren plazos. Todo es por plazos. La Fiscalía no puede pasar un minuto más allá del plazo que tiene. Entonces, todo el retardo hay que ver dónde se produce, en qué instancia del Poder Judicial. Porque eso es así. O sea, yo les puedo contar de causas que había acusado cuando fui fiscal, salí hace 9 años, renuncié, y estuvo 10 años una de esas causas en la corte. 10 años estuvo y se extinguió. Entonces, ¿cómo y quién se ocupa de eso? ¿Quién hace una fiscalización de cuántos años están las causas en la corte? Y hay otras tantas que estaban siendo publicadas estos días, ¿verdad? Entonces, no hago una defensa, sino que hago una aclaración a la ciudadanía que muchas veces no entiende. Lógicamente, esto es una cuestión que entendemos los abogados. Pero también hay que decir que estamos expectantes de esos resultados, que sean luego acusaciones sólidas. También nos decía eso la doctora Soledad Machuca, como es colega que somos, ¿verdad? Nosotros, vos sabés, Rocío, estuviste acá, tenemos que hacer investigaciones sólidas para que luego podamos sostener en el tiempo.
Y eso también, porque a veces la ciudadanía también, a propósito de eso, es como que tiene la sensación de que no se hace nada o que no avanza, pero no entiende este procedimiento que es importantísimo, ¿verdad? Es como cuando nos traen a nosotros una denuncia y
ya está todo publicado.
Ya está todo publicado, ¿verdad? Y no es así, o sea, porque obviamente si vos publicás y no hay suficiente documentación que de alguna manera avale esa investigación, y te va a comer una buena
una
condena
demanda.
O una demanda.
A mí me parece también importante entender o analizar y ver que cambió también un poco el rol de los parlamentarios en el tema de la denuncia, porque antes lo teníamos a los parlamentarios tratando de trancar las investigaciones.
Bueno, con relación a eso, es... con relación a eso, es muy importante lo que decís, porque, a ver, hasta nuestros mismos colegas, no es nuestro trabajo ir a controlar. Claro que es nuestro trabajo. En la Constitución está que nosotros, aparte de legislar, y es más, yo siempre digo, en realidad en Paraguay no necesitamos más leyes, tenemos que derogar 4.000 por ahí. En realidad es un rol constitucional el de controlar. Y nosotros lo que estamos haciendo es, estamos ejercitando ese rol constitucional y estamos controlando. Petropar y DINAC las dos denuncias que hoy están imputadas, solamente los diputados denunciamos. Solamente nosotros. O sea que si nosotros no denunciábamos, eso iba a estar así, iba a quedar ahí, probablemente, porque tantos problemas fueron surgiendo, uno más grave, y acá quiero acotar algo muy importante, porque escuchamos de repente de las defensas o de algunas personas que dicen, no, ustedes lo que quieren es desestabilizar porque todo se hace muy bien, eso pues nos dicen en la Cámara mismo. En realidad, acá no importa el monto, no importa si es 10 millones, 100, 200... o 84 mil millones. Acá lo que importa es la forma en que se está administrando esto en una de las, seguramente, de las peores épocas después de la guerra del Chaco, que hoy festejamos los 85 años de paz. A lo mejor es lo más terrible que le pasó al Paraguay. Y aún así la gente se aprovecha para estar lucrando con la pandemia, cuando el gobierno hoy nos dice, con 500 mil tenés que vivir. Con 500 mil tenés que vivir. Entonces, cada 500 mil, que no es el término técnico, pero así se entiende mejor, que roba un administrador público o que malversa, es 500 mil que le está sacando una familia comida de la boca.
Pero además, Rocío, no solamente el monto en sí, sino que ponen en circulación un producto que puede permitir que alguien se enferme y que muera. Es todavía mucho más grave que el dinero en sí, que puede ser, digamos, malversado, ¿no?
Lo que apunta a Menchi, creo que acá coincidimos todos, y la señora diputada también probablemente, de todos los casos denunciados, lo más terrible es que estamos hablando de insumos médicos que pueden ocasionar la muerte, vaya uno a saber de cuántas personas, si es que ya no ocurrió con los casos detectados 2017, 2018, 2019. Eso es criminal. Entonces, por eso que mucha gente dice, ¿pero dónde hay? Por y ni un la imputado, más vio la cárcel de Ojoa. Y la señora diputada nos está comentando, como formó parte del Ministerio Público, que no es que al día siguiente le vas a meter preso. Encima la chicana llegó un poco... Son gente entendida en esta materia. Claro. Pero lo que señala Menchi es así. Lo más grave en todo esto es que se trata de medicamentos que pueden ocasionar la muerte de nuestros conciudadanos.
Sí, es que no solo los medicamentos, Oscar, las mascarillas.
Vencidas, por ejemplo.
Las mascarillas vencidas. Cuando se recibe el segundo cargamento, ¿se acuerdan que este cargamento grande, los 84 mil millones, llegó un primer cargamento que rechaza salud? Llega un segundo cargamento, llega un segundo cargamento al que nos invitó al grupo de diputados el ministro a recepcionar en salud, el ministro de salud nos invitó y nos fuimos. Entonces llegan los trajes que al final también se rechazaron, pero la muestra que exhibieron en ese momento decía, bueno, y yo le pregunté, ¿cumple con los requisitos? Y sí, tiene esto, esto, esto. Entonces yo le digo, ¿y me puedes traer el traje que trajeron la primera vez? Y no, porque eso es mercadería, te pago yo el traje cuando cuesta, yo quiero ver qué se iba a recibir. Bueno, finalmente la gente, los representantes de la empresa accedieron, se abre uno de los trajes. Era el famoso TNT.
TNT.
Era una cosa así, más fina que tu tapabocas blanco. Eso es lo que trajeron para entregar. Eso es criminal. Eso no usa
ni Fito.
Ni yo.
No,
que ya pasé, serio, por cuántas enfermedades.
Porque acá no es solamente la medicación, son los tapabocas vencidos.
Sí, y los overoles, y los que no tenían
el
nivel de seguridad que se había pedido.
Entonces después.
¿Qué eran, Fito? ¿Vos viste también?
Bueno, sí, eran nivel. Era? Tenían que ser, creo que nivel 5 y eran nivel 3. Cuestión así. No cumplían directamente, no cumplían con lo que se pidió.
Eso es criminal.
El que trajeron después, que supuestamente cumplía, me explicaron y me mostraron. Por dentro era la tela TNT. Y por fuera tipo el material biológico, no sé cómo se llama, el que
como impermeable prácticamente.
Tipo eso, ¿verdad? Y bueno, pero el otro era nada. Entonces, ¿qué iba a pasar si no existían estos controles? O sea, nunca vamos a saber si esto igual iba a pasar o no. Entonces,
claro, y lo que decíamos también el otro día, ¿qué hubiera pasado si estos materiales, estos insumos llegaban en un momento en donde se disparaban los casos de contagio y teníamos saturados los servicios de salud? Hubiéramos agarrado cualquier cosa, Rocío.
No, porque,
esa es la realidad.
Atendé, la señora Rocío hubiera estado tratando de auxiliar a hospitales, a enfermos, etcétera, y no ir a pedir, muéstrame un poco cómo, claro, de qué calidad es, claro, porque no íbamos a tener tiempo. Claro. Y eso, yo, vos sabes que eso lastima más todavía, porque quiere decir que estaba todo calculado. Sí. Se estaba especulando con que tuviéramos la famosa curva y la explosión. Más pico o jota mañamo, uy, va, uba, esa guapa la materia. ¿Me entendés? O sea, esa especulación es criminal también. Es criminal. A veces nadie va a fijarse. Ya, ja, tú, ya, huerúa tú. ¿Verdad? Ese es el tipo de cosas.
Y el tema de los medicamentos, como yo vengo insistiendo desde el momento que sale la primera denuncia con relación a los medicamentos, aunque corresponda a años anteriores, decía yo, ¿cómo no está intervenida Dinavisa? La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, ¿cómo no hay una auditoría integral sobre todas las autorizaciones realizadas? Chequeo si no hay más facturas falsificadas. O sea, no, yo realmente no comprendo.
Diputada, se queda un poquito más, ¿verdad? Sí, porque sí, no hay le queremos hacer una pregunta. Por ejemplo, el caso Petropar. Denis Lichi nos recordó que la empresa que vendió agua tónica devolvió toda la plata. No tiene ningún... Entonces, la imputación allí es por lesión de confianza y daño patrimonial. Si la plata se devuelve, no hay daño patrimonial. Por lo tanto, ¿persiste lo de la lesión de confianza? Esa pregunta queda pendiente porque tenemos que despedirnos de la audiencia de NPI. Gracias por habernos atendido. Ya viene turno tarde, que vamos a ver qué novedades nos traen allí con todo el equipo, Rocío, Dante y todos los que están colaborando allí con el siguiente espacio informativo. Muchas gracias, nos vemos el próximo. Buen fin de semana, sí.
Chao, chao.
Y el Monumental hacemos, Marcelo, una pausita y en un ratito lo vemos. ¿Cómo percibís a la opinión pública? Porque en las redes sociales Ñan de Yucapata, y te digo más, ustedes, políticos, diputados, mucho más todavía, periodistas, todo cómplice, bandido, no dicen luego nada, se callan todo, ¿verdad? Terrible. Seguramente vos respondés y ya comienza el supermercado de Bierzi, cualquier, el azúcar que entró en los demás, ese tipo de cosas, pero digo, hay una lentitud que desespera, por eso que mucha gente, andemos renegando, como bien dijiste, diputada, la gente tratando de sobrevivir con un 500.000 que le costó luego recibir, le costó, ¿verdad? Y entonces vos ves que hay holgura en otros lugares sin ningún problema y tenés la sospecha de que esta gente se hizo de ese dinero de algún modo que no es muy santo, ¿verdad? Sí. ¿Qué decía eso? ¿Cuál es tu percepción, diputada?
Bueno, la misma, Oscar. Yo creo que todos tenemos la misma percepción y eso un poco va ligado a lo que decía hace rato. No tenemos condenas firmes. Porque el tema también hay que explicarle a la audiencia, porque la gente se enoja cuando la fiscalía pide orden de prisión, cuando imputa, ¿verdad? Pide la prisión. Se va la persona presa, pero la ley dice que no podés estar más que la pena mínima en prisión preventiva. Entonces, por eso es importante tener condenas firmes, que se le condena 6, 10, 20 años, lo que sea. Pero cuando tenés la condena firme es cuando no va a salir de la cárcel. Pero la opinión pública se enoja cuando salen, pero están las leyes que hacen a un Estado de Derecho, que queremos que vos, que Menchi, que cualquiera. Fito, que cualquiera que nos está escuchando.
Pero cambien la ley.
No, no se puede cambiar, claro, eso dice la gente, pero después te toca a vos.
Claro, y querés todas las garantías.
Querés las garantías.
La gran flauta, ¿de cuándo está vigente?
Las garantías tienen que existir.
El debido proceso.
Pero hace a esa cuestión de no tener condenas firmes, de no ver que...
La impunidad,
los tantos casos que se han denunciado a lo largo de los años, yo les puedo decir... Nos costaba muchísimo conseguir una condena en delitos económicos. Cuando conseguíamos en primera instancia, nos anulaban en segunda o si no en la corte. Nos costaba muchísimo, ¿verdad? Entonces, eso sigue hasta hoy. Entonces, el problema es que pasan los años, la gente consigue su objetivo, prescriben las causas por el paso del tiempo y no tenemos esa sanción que quiere la ciudadanía. Uh-huh. Sáquenle todo lo que no tenemos, claro, recuperación. Uh-huh. Entonces pasa mucho por ahí. Lo que preguntabas hace rato, Oscar, es muy importante el tema de la devolución.
Devolvió, la empresa que vendió agua tónica devolvió.
Devolvió todo. Sí. Entonces, la historia no funciona así, me pillaron y devuelvo. Uh-huh. Eso es muy fácil. En el derecho penal se cometió el hecho, se cumplieron con todos los elementos de la estructura del hecho punible y la devolución hace a la reparación del daño. Uh-huh. Que vos podés tener como fiscal una postura de decir, bueno, te voy a perdonar, en vez de pedir 5 años, voy a pedir 4.5.
Criterio,
no sé,
de oportunidad, acuérdate.
Pero ese tampoco, ya no tenemos más que dar criterio de oportunidad para casos de corrupción. Se puede, no es que no se puede, pero digo nomás que otra vez le damos el sobreseimiento definitivo, pues, con el criterio de oportunidad.
Claro, claro.
Criterio de oportunidad, suspensión condicional, procedimiento, todo termina en sobreseimiento definitivo. Acá necesitamos condenas ejemplares, ¿verdad? Que la gente quede vuelta. Entonces, pasa por ahí. No es que, porque el caso de estas dos empresas que llevaron el anticipo de salud, también dijeron en un principio, vamos a devolver. Después ya no quisieron más devolver. Y ahora ya están litigando, me parece, sí, ¿verdad? Sí. No sé en qué etapa, porque no hay más información al respecto.
Ahí también quedó muy claro por qué, ¿verdad?
Sí.
Piden la anulación.
Sí.
Y no la rescisión, porque en la rescisión es otra cosa,
claro.
Porque quieren continuar siendo proveedores del Estado.
Pero no pueden más, Oscar, Dios mío, esta empresa,
¿cuántas veces
esta
más?
Empresa, acordémonos que ayer le imputaba al fiscal, el fiscal Marcelo Pecci, le estaba imputando por el tema de los medicamentos, o sea, ellos tienen que estar bloqueados. Y algo que hay que decir también, no es que no existen normas en el Paraguay, leyes, como les decía hace rato, demasiadas leyes ya tenemos. Sí. Este tema de la colusión entre empresas está prohibido por ley de contrataciones.
Y
nadie controla. Y ahí tenemos el caso de salud, las dos empresas vinculadísimas. Nadie controla.
Hermanos.
Cumple. Todos los documentos son mentirosos. Entonces acá hay una estructura que, vuelvo a reiterar, es importante dejar en claro. Las altas autoridades van y vienen. Este siempre cambia. El ministro, director, presidente. Pero el de abajo se queda. Es hora, que son los que manejan, es hora de que eso vaya cambiando. Y me da a alguien una idea de que todas las instituciones publiquen en sus páginas web quiénes conforman su unidad operativa de contrataciones,
sí,
su dirección jurídica, su dirección general de administración de finanzas, y con su prontuario o su currículum. Porque algunos tienen prontuario. Sí, sí. Y esos son los que están administrando el dinero nuestro. Porque no es de ellos, porque es nada, escuchas. Ese es clásico, lo nuestro dinero. No, señores. El dinero es nuestro, de todos los paraguayos que aportamos y que pagamos nuestros impuestos. Entonces, a mí me preocupa, por eso yo soy muy crítica en cuanto a que toda la estructura de salud continúa. Soy muy crítica en que hasta hoy no hay una intervención de Dinavisa. Eso es de vida o muerte, como vos decías, Oscar. Es de vida o muerte.
Yo te quería consultar y saber tu opinión respecto a ese tema justamente, porque a mí me llama mucho la atención que el ministro de Salud, a quien respeto muchísimo y creo que todos admiramos el trabajo que viene haciendo su equipo, espera de afuera, de una institución externa, la indicación para hacer las investigaciones o los sumarios o las medidas administrativas que él deba tomar. Estamos haciendo todo en base a lo que nos dice el equipo especial, la comisión especial. Estamos cumpliendo exactamente lo que nos pidió Contraloría. Y yo me preguntaba hace 15 días ya, ¿por qué él necesita de una institución externa para tomar decisiones administrativas que dependen exclusivamente de él? ¿Por qué no interviene Dinavisa e investiga los últimos 3 años?
Sí.
¿Por qué no investigó a todo el equipo que participó de la compra de los insumos chinos sin necesidad de que el equipo especial le diga?
Pero
es más.
Porque vos, diputada,
Vito,
fuiste.
Pero hay un sumario.
Sumario alcanza, claro, pero además vos fuiste cabeza de una institución.
Sí.
Y sabés cómo funciona la responsabilidad de la cabeza de una institución.
Sí,
no necesita de gente de afuera.
No, así es. ¿Eh?
No,
así
es más, mismo. Yo decía, si no hubiera existido la comisión liderada por Yucio, esas últimas mascarillas de la segunda parte de la carga, acuérdense que eso se había aceptado.
Sí.
Y después, Yucio dice, se muestran esas imágenes de la empresa donde se están poniendo la marca, etcétera, y están cargando en cajas. Y ahí Yucio dice que se mezclaron las mascarillas.
Claro.
Y que estaban mezcladas las comunitarias con las de uso quirúrgico. Sí. Y obviamente eso se convertía en
un problema. Esa fue una violación a la intimidad de la empresa.
Acosta, gracias a Dios que se violó la intimidad de la empresa y por eso nosotros supimos.
Pero además, a mí me llama la atención esta cuestión de las renuncias de gente que se queda otra vez en la institución.
Sí, mismo. Bueno, ahí tocaste en el clavo. A ver, uno, aunque Acosta dice hay un sumario, ¿verdad? No. El sumario no es completo. Acá llegó hasta un nivel. ¿Por qué no está el director general de Administración y Finanzas? ¿Por qué no está UOCE? Todo. ¿Por qué no está el director jurídico? Si todos participaron en el proceso.
Sí.
Uno. Dos. Lo que vos mencionaste recién. El tema de personas. Porque eso hay que averiguar bien. Renuncian al cargo. Mm. Muchos son funcionarios de carrera que se van al freezer y luego se reciclan. Uh-huh. O se van comisionados a otras instituciones. Entonces, le estamos pagando nosotros. ¿Por qué no está investigada esa persona que renunciaron por cuestiones particulares un mes antes de que explote todo? Porque sí. Venía ya.
Claro. ¿Cómo si ya chispas? No tiene nada que ver?
¿Cómo no van a tener nada que ver, don Oscar? ya me van a enojar. Dos rubias.
¿Qué nos hace a propósito, Rocío? Pero nos saca de quiso.
Estoy preguntando. No, en serio.
Claro que tiene que ver. Está el muerto ahí. Sí. Bueno, y el tema de, muy importante lo que decís. El presidente pone, y acá algo que quiero destacar. El presidente pone una comisión de control compuesta por ministro para controlarle al ministro. Sí. ¿Verdad? Eso luego, en primer lugar, debe llamar.
Parece una intervención.
¿Y
qué dijo el presidente de ese informe? ¿Qué dijo Mario Aldo Benítez sobre el informe de la Comisión de Control?
Nada. Ni una palabra.
¿Qué pasa ahora con la Comisión de Control? ¿Va a seguir subsistiendo? ¿Va a seguir controlando? Yo no escuché más nada, pues.
Yo quiero que esa comisión vaya a otras instituciones del Estado, a otros ministerios, porque, ¿te imaginas? En cuestión de pocas semanas, ellos descubren que 32 compras se hacen de manera irregular. Sí. Y son compras que además están en diferentes etapas. El 100% se hizo mal. Y en pocas semanas, ¿verdad? Y no es gente del lugar. Pero sin embargo, así pillaron donde estaban los fatos, ¿verdad? Entonces.
Es que no es muy complicado. Y eso es lo que yo también destaco. O sea, no estamos hablando que por primera vez en la historia el Ministerio de Salud con una mega estructura va a hacer una compra. Todos los días se hacen compras. O siempre se hizo mal y ahora todos ponemos el foco ahí.
Probablemente.
O la torpeza llegó a su extremo límite.
Máxima expresión.
Sí. Pero concretamente en el caso Petropar, ¿qué opinas,
Para
Rocío?
Mí existe perjuicio patrimonial. Mira, Oscar, acá yo soy muy tajante en esto. En primer lugar.
¿Pero devolvió ni la plata?
No importa, Oscar.
Pero ahí también yo quiero hacer una acotación. Devuelve la plata a la empresa a la que se le pagó dinero.
Sí.
El responsable en realidad es el que pagó. Porque yo puedo venir y decirte, yo quería vender a 20.000 también el agua tónica.
Claro.
Está en mí, si soy presidenta de Petropar, aceptar eso y decir, no, esto es un disparate. O sea, la responsable en realidad es la que pone el dinero, ¿verdad? Y paga esa suma exorbitante por 5.000.
Pero devolvimos.
Pero hay dos cuestiones ahí. A ver, una es la agua tónica, que tenés mucha razón en decir, si yo quiero vender a 20.000 y vos me compras 20.000, compras 20.000, porque no te querés ir al súper, ¿verdad? Claro. En primer lugar, para mí con el tema de agua tónica, aunque haya devuelto, desde el momento mismo en que se compró agua tónica, hay perjuicio patrimonial, aunque haya sido a 1.000 el agua tónica, porque vos compraste en el marco de la pandemia. Sí. Entonces vos no necesitabas agua tónica. El hecho ya está. Pero repara el daño la empresa. Pero el hecho está. Vos podés usar esa reparación del daño para decir, bueno, te doy menos, pero en realidad el otro es el que compró. Claro. Y si no denunciábamos, don Oscar, ¿quién iba a denunciar? ¿Quién iba a devolver la plata?
Nadie.
Segundo, mascarilla vencida. Criminal eso. Por más que devuelva 3 veces el valor, criminal la empresa.
Claro.
Criminal el que acepta.
Ahí son los dos.
Criminal el que compra y el que recibe como si nada hubiese pasado. Son criminales. Así no me hago. Okay. Sí. No importa que haya devuelto.
Y hay pero que
no
desaparece en el calificativo.
Pero
criminales.
En el tema es así. Si hay daño patrimonial.
Sí.
Dicen, no, pero ya devolvieron la plata. Pero se queda. Pero lesión de confianza. O sea, es así.
Pero eso es lo que te explico, don Oscar. Te voy a enviar unos videos que tengo sobre clase de derecho penal.
Por favor.
Te voy a hacer especial.
Sí.
Bueno, el tema es el siguiente. Se comete el hecho.
Sí.
Y te pillaron.
Sí.
¿Verdad? Y bueno, te pillaron y vos devolvés. Es que eso está en el código. Vos podés devolver y arreglar tu problema, pero no desaparece el hecho.
Claro.
¿Entendés?
O sea, el proceso
for dummies, se llama.
No, pero el procedimiento en este caso tiene que continuar.
Claro.
Y la sanción está prevista.
Claro, hasta 10 años.
Quizás la sanción sea menor al haber devuelto el dinero, pues, si los jueces así lo deciden. Claro.
En la medición de la pena. En la medición de la pena.
Pero no que se extingue el delito.
Pero igual puede haber condena.
Bueno, ya.
Para que sea más interesante. No, porque en realidad, y Oscar hace un poco de abogado del diablo siempre, ¿cierto? Porque a veces ese es el pensamiento que está instalado. En algunos sectores de la población y sobre todo en los sectores que quieren seguir currando con el Estado, ¿verdad? Entonces siempre quieren atenuar, digamos, el hecho para seguir cometiéndolos, entonces, porque no aprende pues esta gente y no aprende por la impunidad
o el cuestionamiento al ministro de Salud. Uno puede, nosotros coincidimos, menos mal estaba Mazzoleni y sigue estando. Menos mal.
Sí.
Menos mal.
Y todo eso es tipo.
Pero cuando vos criticas y dices, vos sos uno de los que querés destituirle al único tipo que nos está salvando. Nosotros lo que estamos haciendo es una crítica a esa visión que tiene Fito, por ejemplo.
Claro.
Hay una responsabilidad política en la administración que te dijeron, vos sos acá el que tenés que administrar. Porque si eso, no te contestan más, ya no te conceden. El funcionario público es así.
Se enojan, ¿no? Con nosotros también se enojan. No,
pero te digo.
Sobre eso, Oscar, el tema es que acá hay dos aristas de una alta autoridad. Y yo fui máxima autoridad también, ordenadora de gastos. Tenés lo misional, como siempre decimos. Le respetamos y le apreciamos muchísimo a Mazzoleni y a su equipo por todo lo que está haciendo. Y a lo mejor hoy estamos así.
Gracias a la decisión y el
liderazgo, sí, que no se ve mucho liderazgo positivo de este país, pero lastimosamente la función del ministro tiene lo misional y tiene lo administrativo. Vos no podés desligarte, porque este es el que te va a llevar preso, ¿verdad?
Claro, no lo otro.
Claro, puede hacer todo lo mejor esto, pero si hiciste mal esto, te puede ir con una responsabilidad personal.
¿Cómo vas a cuestionar la conducción que tiene Mazzoleni? Guillermo Sequera, aquellas personas que se incorporaron y están haciendo un trabajo estupendo. Dai Castuini, cuestiona. No, pero podés criticar.
Es que hasta
nadie se tiene que enojar por eso.
Hasta antes del informe de la Comisión Especial, el discurso de principios, el planteamiento de principios que decía el ministro Mazzoleni de la presunción de inocencia, del debido proceso, el derecho a la defensa, todo bien, todo genial. Pero cuando una Comisión Especial te dice, 100% de tus procesos tienen irregularidades. Lo lamento, vos sos inocente, pero te vas.
Claro, porque además yo...
Te vas, mi amigo, lamento, vos ya no sos parte de mi equipo, perdí la confianza, porque hiciste mal.
Claro, yo le decía el otro día a Luis Vareiro, estábamos conversando antes del noticiero, y le digo, vos pensá nomás que vos estás en una estructura de una empresa privada, ¿verdad? Y viene un auditor a ver cómo estás llevando adelante los procesos de compra, y resulta que 32, el 100% de tus compras tienen problemas. Te vas, pero al diablo, a los 5 segundos de patita a la calle.
¿Y por qué no debería ser igual en el sector público si nuestra plata es?
¿Y dónde está la cuestión, pues?
Acá me dice, saluda a mi querida amiga Suyi, que la comisión de control continúa durante toda la ley de emergencia, ¿verdad? Pues yo le quiero escuchar a Marito Aldo sobre esto. Le quiero escuchar, presidente de todos los paraguayos.
Voy a tener ahí una conducta política. ¿Por qué? Y porque esa es una presión política.
No, ¿por qué va a ser
presión? Pero legal.
De ciudadano.
Pero yo no estoy diciendo que esté mal, te estoy diciendo. No, pero ese es tu papel.
Yo quiero escucharle porque él puso esa comisión, Oscar.
Yo no estaría contento con tu rol de opositora en este caso si no hiciera lo que estás haciendo ahora, porque pegando un holán de papel.
Y
a la presidenta sobre tal tema.
Como ciudadanos, ese es tu papel. Necesitamos ahora una respuesta porque él puso esa comisión y esa comisión fue la que detectó la irregularidad.
Por eso te digo.
Incluso
me enojaría más si no decís esto.
Incluso ufanándose de que la comisión que él instaló detectó estas irregularidades y evitó que se malgaste el dinero público, ¿verdad? Pero ni siquiera ahí.
No, nada.
Pongo
nada.
Fin a este encuentro dictatorialmente porque se me fue la hora.
Rocío Rubia, ya tenés a todo alrededor.
Rocío, gracias por aceptar, de veras. Muchísimas gracias.
Los videitos, Rocío.
Les voy a enviar el link, tengo todo grabado y ahora tengo que grabar la parte de lesión de confianza, entonces les voy a enviar.
Por favor, yo igual voy a pedir un dictamen de Zaffaroni.
Mínimo.
Muchas gracias a usted realmente y a la audiencia. Muchas gracias.
Pausa. En un ratito seguimos.